reconocer, Señor, tu bendición en nuestra vida. Y, Señor, a raíz de eso, Señor, que nuestra confianza en ti pueda ir aumentando y creciendo cada día. Gracias y pedimos en esta mañana, Señor, que tú bendigas el mensaje que estamos por presentar, y pedimos que, Señor, tú nos puedes hablar a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Puede tomar sus asientos. Voy a pedir en esta mañana que abran sus Biblias a Deuteronomio capítulo 5. La semana pasada comenzamos una serie de mensajes viendo unas enseñanzas de la palabra de Dios tomados de Deuteronomio. Deuteronomio significa la segunda ley. Es cuando Moisés ya llevó el pueblo de Israel a la entrada de a la tierra prometida y está repitiendo la ley que Dios había dado a Moisés y al pueblo de Israel 40 años atrás. Y ahora, la semana pasada, comenzamos a ver acerca de este tema que estamos viendo, tu legado, dejando un legado espiritual. Muchas veces preparamos para cosas en este mundo, dejamos una herencia quizá a nuestros hijos, pero más importante que una herencia, hermanos, es un legado, y un legado espiritual. En nuestro texto, en Deuteronomio capítulo 5, no vamos a tomar el tiempo para leer todo este pasaje de nuevo. Usted puede leerlo en su casa y vamos a estar leyendo algunos versículos más adelante de esto. Pero comenzamos a ver acerca de un buen legado espiritual dejaremos a nuestros hijos cuando tomamos los estatutos que el Señor nos ha dado para escucharlos, para aprenderlos, para guardarlos y también para ponerlos en práctica. De nada sirve, hermano, tener una Biblia y tenerlo en la casa y traerlo a la iglesia y ponerlo bajo nuestro brazo y todo eso si nosotros no comenzamos a aprender lo que la palabra de Dios dice en cuanto a nuestras vidas y lo que Él espera de nosotros. Sería no muy sabio una persona comprar un aparato complicado y comenzar a tratar de utilizarlo, de hacer ajustes y todo eso. Uno agarra una máquina, ¿qué es este botón? Y comienza a darle vuelta y empujar esto y arreglar el otro, y de repente una máquina que ya venía bien afinado ya está completamente fuera de afinación y ya no hace lo que debe hacer. Entonces, el manual que Dios nos ha dado es su palabra. Y nosotros debemos leer el manual y estudiar el manual para saber cómo funciona esta vida. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Y qué es lo que Él quiere que sepamos? Vimos la semana pasada que el hacer el opuesto es cometer idolatría. Que no dándole a Dios el primer lugar en nuestra vida es cometer idolatría. Que al no dar el primer lugar de Dios en nuestra vida, no lo escuchamos y no lo vamos a obedecer. También vimos que no le daremos prioridad en nuestra vida espiritual y por lo tanto a nuestros hijos condenaremos. Si nuestra vida no está dado al Señor y el Señor teniendo primer lugar en nuestra vida, estamos condenando a nuestros hijos. El enfoque de todo padre debe ser el ganar el corazón de su familia para Cristo. La mejor manera de hacer esto es dándoles un buen ejemplo de ser lo que uno dice creer. Y luego la razón principal por la cual los padres pierden a sus hijos es porque los padres no viven lo que dicen creer. Dicen creer una cosa y viven otra cosa. Dicen, esto es lo que yo creo, pero yo hago otra cosa completamente diferente. Comenzamos la semana pasada a ver este punto, y estamos pasando esto un poco rápido, hermanos, para llegar a lo que es el mensaje de hoy. Pero vimos que un buen legado espiritual dejaremos poniendo atención a la palabra de Dios, haciendo tiempo para la palabra de Dios. En los versículos 1 al 6, ya lo hemos estudiado la semana pasada y no lo vamos a leer hoy, pero vimos la importancia de leer la palabra de Dios y hablamos de que solamente 5% de los guatemaltecos tienen el hábito de leer. Más del 70% pueden leer, Pero solo 5% tiene el hábito de lectura y mucho menos la palabra de Dios. Debemos meditar en ella, debemos estudiarla, debemos memorizarla y también debemos escucharla. Y estos son diferentes maneras de hacer tiempo para la palabra de Dios. Vimos que la palabra oye es la palabra shama, que quiere decir oír con inteligencia, escuchar con atención e interés para obedecer. No es solamente de escuchar, pero es escuchar con el propósito, con el motivo, con la intención de obedecerla después de que la escuchamos. Eso es muy importante. También la Biblia habla de que debemos escuchar, ¿qué? Los estatutos. Eso habla de marcar, de delinear, de describir. Que nosotros nos describen, la Biblia nos describen y marcan la línea de conducta que hemos de seguir. Por eso la Biblia es tan importante. Un plomero, un carpintero, ellos tienen diferentes cosas para hacer que cosas van rectas. Tienen una línea que utilizan para trazar la rectitud de una pared. O qué tan recto. Mi cuñado vivía en una casa allá en Tegucigalpa. Una casa, entre comillas, algo bonito y algo grande. Pero la pared principal donde uno entraba a la casa iba como si fuera una culebra que había construido esa pared. Era increíble, literalmente. Yo nunca olvidaré esa pared. Entonces, la Biblia sirve, los estatutos sirven para marcar esa línea que Dios quiere para nuestras vidas. Luego, los juicios de Dios. Eso habla de juzgar, de determinar, ordenar o discernir. Y ellos nos juzgan en cuanto a nuestras palabras y nuestros hechos. Y hasta ese punto es donde llegamos el domingo pasado. No llegamos muy lejos, pero tomamos mucho más tiempo de lo que vimos en esta mañana. Ahora, el segundo punto, aparte de haciendo tiempo para la palabra de Dios, hermanos, es que nosotros, poniendo atención a la palabra de Dios, ¿para qué? Para que sea nuestra convicción de vida. Para que llegue a ser una convicción en nuestra vida. Aquí en nuestro texto, la Biblia dice que nosotros debemos aprender. Vamos a leer, comenzando en el versículo 1 de nuevo. Dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. ¿Qué dice? Aprendedlos. Aprendedlos. Debemos aprender. Eso es la palabra lamad. Eso quiere decir ser enseñado, ser entrenado, adquirir conocimiento mediante el estudio. Entonces debemos aprenderlo. ¿Cómo? Estudiando la palabra de Dios. Eso habla de la doctrina, de lo intelectual, de la mente, de lo que aprendemos. La Biblia dice que debemos aprender la palabra de Dios. Eso habla, hermanos, del intelecto, de nuestra mente. Uno va al colegio, uno va a la universidad. Uno sigue en otros cursos. El hermano Obregón acaba de terminar un curso con el ejército. Y hay diferentes cosas que estudiamos. ¿Para qué? Para que aprendamos. No es solamente para ir y pasar y que nos den un cartón y luego olvidamos todo lo que nos enseñaron. Eso no es el propósito. Y la Biblia es lo mismo. No es de solo llegar a un culto y escuchar y qué bonito y salir y que no aprendemos nada. La Biblia quiere que estemos aprendiendo. O Dios quiere, perdón, que estemos aprendiendo su palabra. Y luego dice, aprendedlos y guardarlos. La palabra guardar aquí es la palabra shamar. Shamar. Y eso quiere decir atesorar en la memoria. Atesorar en la memoria. Lo que atesoramos en la mente es lo que somos. Son nuestras convicciones. Guarda su lugar aquí en Deuteronomio y vamos a Proverbios 23. Proverbios 23. En Proverbios 23 y el versículo 7. Proverbios 23, versículo 7. La Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Qué dice aquí la primera parte? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto, hermanos, habla de nuestro corazón. La palabra aprender habla de nuestra mente, de nuestro intelecto. Pero cuando dice ahora guardarlos, eso habla de nuestro corazón, porque la palabra está hablando de atesorarlos en nuestro corazón, en nuestra memoria. Está hablando de tenerlos ahí para que lleguen a ser convicciones en nuestras vidas. Y eso afecta las emociones. Eso afecta cómo nosotros tenemos ánimo para servir a Dios. Y luego dice, no solamente aprenderlos y guardarlos, sino también, ¿qué dice? Para ponerlos por obra. Para ponerlos por obra. Ponerlos por obra aquí es la palabra hacer. Eso quiere decir hacer, lograr o actuar. Lo que aprendemos es lo que somos, y lo que somos es lo que viviremos. ¿Ve la secuencia que estamos llevando? Primero tenemos que aprenderlos, tenemos que estudiar, tenemos que tener la información. Y luego tenemos que guardarlos, hacerlos nuestros, ponerlos en nuestra vida, que llegue a ser una convicción. ¿Y luego qué? Ponerlos por obra. Lo que aprendemos es lo que llegamos a hacer. Lo que llegamos a hacer es lo que llegamos a hacer. A poner en acción, a cumplir en nuestras vidas. Y esto, hermanos, habla de nuestra voluntad, de la práctica en nuestra vida. Dios, otra vez, hermanos, no nos ha dado su palabra. Mire, si usted es, el hermano Fausto es arquitecto, varios hermanos aquí están en el ejército, si no importa la carrera que uno tiene, por lo general, si usted va al colegio y luego va a la universidad, usted tiene un montón de libros que tiene que leer, que estudiar, que examinar y todo eso. Y nosotros miramos a la palabra de Dios y decimos, ¡wow, qué libro más grande! Es muy poco en comparación a lo que leemos para nuestra profesión en el mundo. Es muy poco en comparación a lo que es el estudio secular. Dios lo ha hecho en una forma. Sí, es un libro algo grande, pero fácilmente uno puede leer todo este libro en un año o año y medio, si uno se dedica todos los días a leer un poquito. Y si uno sentara, yo leí, si no recuerdo mal, si uno se sienta a leerlo sin parar, puede leer, si usted tiene una lectura promedia, usted puede leer toda la palabra de Dios en 40 horas. Eso es leyendo sin parar, sin comer, sin dormir y todo eso. Ahora, yo no puedo hacer eso, yo duermo antes que eso, yo como antes que eso, pero no requiere tanto tiempo para aprender la palabra de Dios. Pero Dios no quiere que nada más sea un adorno para nuestra vida. Dios quiere que llegue a ser nuestro manual de vida, lo cual hacemos referencia. Mire, yo tengo este problema. Ah, vaya, el Señor habló de esto aquí. Mire, ¿qué dice el Señor de esto? En la computadora. Yo trabajo con computadora. Y cuando hicimos el CD para la iglesia, qué dolor de cabeza, porque yo nunca jamás había trabajado Flash. Y yo andaba buscando tutoriales y libros y todo eso para ver, haciendo referencia aquí, buscando en internet aquí. ¿Por qué? Para hacer referencia. ¿Y sabe qué? En nuestra vida necesitamos hacer referencia al manual, que es verdad, del diseñador de nuestra vida, que es Dios. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Para ponerlos por obra. Dios es quien nos ha salvado, debe ser para hacer lo correcto. Él nos ha salvado, hermanos, para que hagamos lo correcto, no para que vivamos nuestras vidas a nuestro antojo. Porque el corazón nos va a desviar. Regresando a nuestro texto en Deuteronomio 5, mire el versículo 6. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En la Biblia, la tierra de Egipto es un tipo del mundo. Y Dios nos ha sacado del mundo. Él sacó su pueblo del mundo, del pueblo de servidumbre. La nación de Israel estaba esclavizados en Egipto. Y nosotros, antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, éramos esclavos del pecado, como estamos estudiando los miércoles en nuestro estudio de Romanos. Dios no quiere que seamos esclavos. Él nos ha salvado para hacer lo correcto. Vamos a Juan capítulo 8. En el Evangelio según San Juan capítulo 8. Juan 8, versículo 34. Juan 8, 34. Miren lo que la palabra de Dios dice. El Señor Jesucristo está hablando. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero seguimos leyendo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo, hablando de Jesucristo, os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Él nos ha librado, hermanos, de la esclavitud del pecado. Él quiere que vivamos para Él, que no sigamos nosotros en esa casa de esclavitud. Entonces, un buen legado espiritual dejaremos poniendo atención a la palabra de Dios, en primer lugar, por dar tiempo a la palabra de Dios. En segundo lugar, para que sea nuestra convicción. Que no solamente sea un libro que no afecta a nuestra vida, sino que ese libro llegue a ser parte de nuestra vida, nuestra convicción de vida. En cambio, un mal legado espiritual dejaremos no dando importancia a nuestra vida espiritual. No dando importancia a nuestra vida espiritual. En versículo 7 de nuestro texto, en Deuteronomio 5, la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En nuestra lectura bíblica en Salmo 81 también hablaba de eso. De no tener dioses ajenos delante de mí. No dar importancia a nuestra vida espiritual es cometer idolatría, hermanos. Es que yo no me hinco ante imágenes. Yo no tengo un altar en mi casa. Yo ya no hago eso. Hermanos, si nosotros no damos importancia a nuestra vida espiritual, es cometer idolatría. Es poner a algo o alguien más antes que a Dios. Dios no me es importante. Yo tengo otra cosa que hacer. Ese es más importante. Las noticias son más importantes. El deporte es más importante. Mi trabajo es más importante. Mi familia es más importante. Mire, déjeme decirle, si usted es hijo de Dios, nada es más importante que su vida espiritual, su tiempo con Dios. Su familia es importante, sí. Su trabajo puede ser importante, pero nada es más importante que su vida espiritual. Y si usted no pone esa énfasis en su vida espiritual, usted está cometiendo idolatría. Dios nos ha dicho que no debemos tener dioses ajenos delante de Él, como ya leímos. Es de depender de algo en lugar de Dios. Es de poner a algo ahí que yo tengo en mi vida que va antes que a Dios. A quien servimos, adoramos. Y adoramos es en quien confiamos. Mire versículos 8 y 9. Dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estando más tiempo en un pasatiempo que en las cosas de Dios. Eso es poner a algo antes que Dios. Estando más tiempo, no tomando el tiempo para estudiar las Escrituras, tanto en casa como en la iglesia, siendo fiel a los cultos, aprendiendo la palabra de Dios. Miren, hermanos, yo sé que esta vida es dura, yo sé que hay muchas responsabilidades, pero no hay responsabilidad más grande que su responsabilidad ante Dios. Y un día usted va a dar cuentas a Dios, como hijo de Dios, de cómo utilizó su tiempo, de por qué no estaba en la casa de Dios, por qué no estaba fiel en leer su palabra, por qué no oraba, por qué no hacía aquello. ¿Por qué pasaba tanto tiempo en las cosas de este mundo y tan poco tiempo sirviéndome a mí? No debemos adorar ni servir a nadie más que al Dios verdadero. La palabra aquí, en el versículo 9, dice, no te inclinarás a ellas. Inclinarse es la palabra shaukau, que quiere decir postrarse en homenaje o adoración. Cuando no hago tiempo para el Señor, estoy dando homenaje a otro. Puede ser que usted está dando homenaje a sus estudios. Puede ser que usted está dando homenaje a su televisor o a la televisión. Puede ser que usted está dando homenaje a su familia. Y otra vez, hermanos, no es pecado ver televisión, dependiendo de lo que está viendo. No es pecado jugar deporte. No es pecado pasar tiempo con la familia. Pero hermanos, Dios debe tener un lugar de prioridad en nuestra vida. No debemos dejar que ellos tengan ese lugar que solamente Dios merece. Dice, no inclinarás a ellas, ni las servirás. La palabra servir aquí es la palabra abad, que quiere decir servir por medio de trabajar. Cuando damos nuestro servicio a otros, por ellos estamos trabajando. Cuando estamos sirviendo a otra persona, usted va a un restaurante, ahí está el mesero, él está sirviendo su gaseosa, está sirviendo su plato, está trayéndole un tenedor porque el suyo cayó y todo eso, ¿qué? Él está sirviendo, pero ¿qué está haciendo? Está trabajando por usted. Y Dios dice, yo no quiero que tú sirves, que tú trabajas por otra persona. ¿Se acuerda lo que hemos mencionado antes en Efesios capítulo 5 y 6? La Biblia dice que la mujer debe someterse a su marido como al Señor. El marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La Biblia dice que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor. Los padres no deben causar enojo en sus hijos. Luego habla de los siervos y los amos. Dice, el siervo debe servir a su amo como al Señor. El amo debe tratar a su siervo como trataría Cristo a su siervo. Él no está diciendo que tú no puedes ser carpintero o arquitecto o qué sé yo. Está diciendo que estando ahí, tú debes hacerlo para Dios. Debes servirme a mí en esa capacidad. No servir al mundo. Y lastimosamente hay muchos cristianos que andan sirviendo al mundo en vez de servir a Dios. Cuando nuestra vida espiritual descuidamos, hermanos, cometemos idolatría. Y este mal legado de inestabilidad en nuestras vidas, dejaremos a nuestros hijos como una maldición. Como una maldición. Veamos aquí, en el versículo 9 de nuevo. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las servirás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. ¿Y qué dice? Celoso. Dios es celoso. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes bien entienden lo que es celoso, ¿verdad? Solo deja a su cónyuge mirar, la esposa deja a su marido mirar a otra mujer, entra celos. O que la mujer esté mirando a otro hombre y dice, ¡ah, qué guapo! ¿Cómo que guapo? ¡Míreme a mí! ¿Verdad? ¡Celos! Queremos la atención para nosotros. Ahora, nosotros a veces tenemos celos con nuestro cónyuge y a veces no son justificados. A veces sí. Pero a veces no son justificados. Pero ¿sabe qué? Con Dios siempre es justificado. Porque Dios es el que merece nuestra atención. Él es el que merece nuestro servicio, nuestra adoración, nuestro todo. Y Él dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Él merece todo. Y luego Él dice, que visito la maldad de los padres. La palabra visito aquí es la palabra pakad, que quiere decir castigar o arreglar cuentas con. Él arregla cuentas contigo. Mire lo que dice. Yo arreglo cuentas. Yo visito la maldad de los padres. Los hijos serán castigados porque sus padres les enseñaron mal. Wow. El domingo pasado, y lo repasamos un poquito hoy, hablamos de la importancia de poner un ejemplo. No es solamente de decir, mire, la Biblia dice esto, yo creo esto y todo eso, pero luego tú vives de otra forma, eso no encaja. No encaja. Y los hijos miran a nuestra vida y ellos son condenados porque le hemos enseñado mal. Y hermanos, déjame decirle esto, que lo que nosotros decimos no es tan importante, aunque sí es importante. Nosotros necesitamos entender que cuando nosotros dejamos ese mal ejemplo, estamos enseñando mal. Ahora vamos a ver, hermanos, ¿qué quiere decir Dios? Yo brinqué una hoja aquí, vamos a llegar a lo que iba a decir en un ratito. Ahora, un buen legado espiritual dejaremos dando prioridad a nuestra vida espiritual. Ya hemos dicho, vamos a dejar un mal legado si no ponemos prioridad. Pero ¿cómo podemos dejar un buen legado poniendo prioridad a nuestra vida espiritual? Poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida. Dependiendo de Él, haciendo el tiempo para adorarle, para servirle. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. A quien uno adora es a quien uno sirve. O sea, tal vez no se acuerda, ojalá que se acuerda, ¿no? Hermano Flores estaba hablando de, tiene 29 años de casado. El año antepasado, o pasado fue, pasado, el año pasado, mi esposa fue a las bodas de oro de mis suegros, 50 años de casado, y un hermano allá en la zona 18, lo encontré allá en Metro Norte, y me preguntó por mi esposa, y dije, ahí anda de viaje, en las bodas de oro. Dijo, qué aguante, ¿verdad? Qué aguante, dijo. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Se acuerda cuando estaba saliendo con su cónyuge? A veces decimos, quizá no en el sentido completo, como si fuera una diosa, algo así, pero decimos, ya te adoro. ¿O no dijiste eso? Bueno, mejor no pregunto. Pero yo te adoro. Yo te adoro. Y cuando realmente, pero ¿qué tal si uno llega y dice a su novia y dice, yo te adoro? Pero nunca le abre la puerta por ella. Nunca le trae flores. Nunca le da un dulce. Nunca le trata como una dama. Siempre le mal habla. ¿Qué? No me digas que me adoras. Porque no es cierto. Lo que adoramos, a quien uno adora, a esa persona es a quien servimos. Y si nosotros decimos que adoramos a Dios, hermanos, debemos servirle en nuestra casa, con nuestra familia. Usted debe ser el sacerdote de su casa. Usted debe ser el líder espiritual de su casa. En la iglesia, siendo fieles a los cultos. Hemos mencionado esto antes, que personas vienen a veces y dicen, mire, yo tengo este problema, y viene con una pregunta, mire, ¿qué tal de esto y esto? Y yo estoy diciendo, una persona me llamó, no está aquí hoy, pero una persona me llamó hace un tiempo y me dijo, pastor, yo tengo una pregunta sobre esto, y yo estaba hablando con alguien, y hay un versículo en la Biblia, y me, sí, hemos estado estudiando eso domingos en la noche. Nunca llegué. Casi a la iglesia, mucho menos el domingo en la noche. Pero, el asunto es que, hermanos, cada culto, cada enseñanza que damos de la palabra de Dios sirve en nuestra vida. Yo me acuerdo, a veces pensamos que cosas, ciertas cosas no son tan importantes para nosotros. Cuando yo estaba estudiando la música en la universidad, allá en los Estados Unidos utilizan un sistema de música un poco diferente. En vez de llamarlo do, re, mi, fa, sol, la, si, do, utilizamos letras del alfabeto. C, D, E, F, G, y luego A, B, otra vez. Entonces, ¿qué? Yo estaba estudiando la música y teníamos una clase de lectura de música. Lectura por vista. en lo cual teníamos que agarrar una hoja de música con solfeo y cantar, pero el maestro insistía que cantábamos con el solfa. Si la nota era sol, teníamos que cantar sol cuando cantábamos esa nota. Y si era do, teníamos que cantar do. Y todos los alumnos de la clase nos quejábamos que eso era el sistema europeo y que nosotros éramos otro sistema. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo pensé en aquel entonces que no era importante para mi vida. ¿Sabe qué? Yo vengo a Guatemala, tengo 17 años casi de vivir en Guatemala. ¿Sabe qué tipo de música utiliza en Guatemala? ¡Wow! Yo pensé, eso no importa. Dios sabía lo que estaba haciendo. Y él estaba viendo, David, ponga atención. Hubiera puesto más atención. Porque cuando vine aquí, comencé a enseñar clases de música en el instituto. Yo tenía que ir aprendiendo muchas cosas que se me había olvidado, que realmente no había aprendido bien. Pero ¿sabe qué? La vida cristiana es igual. Uno dice, yo no voy a llegar los miércoles porque el libro de Romanos, qué aburrido y no. Pero hermanos, hay cosas que aprendemos que quizá en este momento no le va a servir, pero en un año le va a servir. En 6 meses alguien le va a preguntar, ¿sabe qué? Mi pastor acaba de enseñar sobre eso, pero yo no llegaba a la iglesia en aquel entonces. Todo es importante. Sirviendo a Dios en casa, en la iglesia, practicando y viviendo ante nuestros hijos la fe que decimos creer. De nada sirve, hermanos, decir, yo creo esto y yo vivo de esta forma. Lo que tú dices, o lo que tú haces, habla más fuerte de lo que tú dices. Ellos lo verán y tendrán un gran impacto en sus vidas y serán bendecidos si tú obedeces al Señor. Si tú pones a Dios primero en su vida, mostrándoles su misericordia. Mire versículo 10. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice la palabra misericordia, es la palabra chesed, que quiere decir bondad, favor, amor firme y constante de Dios. Y mire lo que dice, a millares, millares. No a uno o dos, no a uno o dos generaciones, sino a millares de personas. Amar a Dios es vivir como Él nos manda, hermanos, y eso es precisamente lo que Él quiere. Un legado espiritual es más bien lo que hacemos, más de lo que decimos. Deben ser de acuerdo, estar de acuerdo. Pero es más bien lo que hacemos que lo que decimos. Por medio de nuestras acciones, nosotros modelamos los elementos espirituales en nuestras vidas para que el mundo y nuestros hijos los vean. De nada sirve yo pararme aquí todos los días y decir, hermanos, no hay que tener Dios ajeno delante de Él y subir ahí y hincarme ante una imagen y estar orando a una imagen. De hecho, si yo haría eso, mis hijos ni estarían aquí en el culto. ¿Por qué?
Porque soy un gran hipócrita.
De nada sirve decir a mis hijos, hijos no mienten, y cuando alguien llama, diga, díganles que no estoy. De nada sirve. Dios quiere que vivamos lo que decimos creer. Vamos a ver, hermanos, ya para terminar, 2 ejemplos del legado de 2 diferentes familias. En los años 1700 vivía la familia de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era un pastor en aquel entonces, muy conocido, muy utilizado por Dios. Su padre fue ministro. Su madre era hija de un ministro. Entre sus descendientes habían 14 presidentes de universidades, 100 profesores de universidades, más de 100 abogados, 30 jueces, 70 médicos y más de 100 pastores y misioneros y 60 escritores. Los descendientes de Jonathan Edwards. Eso es un buen legado. Eso es un buen ejemplo de Dios, lo que Dios puede hacer en la vida de otra persona. Pero aquí tenemos también otro ejemplo. Y perdón, hermanos, que ustedes no lo pueden ver tan bien por la luz, pero así es la vida. Hay que orar por nuestro propio terreno y nuestro propio templo, ¿verdad? Y así vamos a tener con todas las ventanas cerradas para que... Bueno, aquí tenemos otra familia. La familia de un señor Jukes. Le puse Juan porque no sabía su primer nombre. También vivía en los años 1700. Más de 300 que viven, de la descendencia de él, más de 300 personas viven o vivían de ayuda del gobierno. En los Estados Unidos hay un sistema de ayuda a gente pobre que se llama welfare. Y 300 de sus descendientes vivían de welfare. Habían 60 ladrones, 130 criminales que estaban en la cárcel, 55 víctimas de obsesión sexual, solo 20 llegaron a tener un trabajo profesional y 10 de esos 20 aprendieron su profesión estando en la cárcel. Y entre ellos 7 asesinos. Una gran diferencia el legado que dejó Jonathan Edwards opuesto al legado que dejó Juan Jukes. Dios quiere, hermanos, que nosotros dejemos un buen legado. ¿Qué legado dejarás a tus hijos? ¿Una de maldición o una de bendición? Todos diríamos, yo quiero dejar un legado de bendición a mis hijos. Pero hay que hacer lo que es necesario para dejar un buen legado espiritual a sus hijos. Yo y mi esposa, a través de los años de estar aquí en Guatemala y aún enseñando en los Estados Unidos, hemos enseñado mucho sobre el tema de la familia y del matrimonio. Hemos dado seminarios en otras iglesias a nivel de instituto bíblico. Y a veces gente mira a nuestra familia, en nuestro matrimonio y dicen, mire, yo quisiera tener una familia así como la suya. Yo quisiera tener un matrimonio así como la tuya. Está bien, nosotros hemos estado casados 19 años, por ahí, 19 años, más de 19 años, vamos para 20. Bueno, vamos a 19 años, ¿verdad? Eso es lo que pensé, 19 años, pero nosotros tenemos más de 20 años trabajando en nuestro matrimonio, porque comenzamos desde antes a trabajar en nuestro matrimonio, leyendo buenos libros, hablando con gente de sus matrimonios, aprendiendo de otros. Y nosotros tenemos 20 años trabajando en la nuestra. Y usted dice, yo quisiera tener uno así. Está bien, quizá en unos 20 años puede tener uno así. ¡20 años! Quizá menos. Pero tiene que comenzar a trabajarlo ahora. No es una cosa de un día a otro. Un buen líder no se desarrolla de un día a otro. Es de día en día, pero no es de un día a otro. Es a través de largo plazo. Y un buen legado espiritual podemos dejar, pero tenemos que comenzar ya y trabajar de lo largo de nuestra vida para eso. No es una cosa de que usted ya ha vivido 120 años y usted llega y dice, hermano, yo quisiera tener un buen legado para mi familia. Pueden mover su barra de magia y convertir. No, así no funciona, hermanos. Ni a los 20 años usted puede decir, mire, yo quiero dejar un buen legado. Haga la magia para... No, es trabajo, es obedecer a Dios día tras día tras día. Y no que seamos perfectos, pero trabajamos hacia la perfección, buscando lo que la palabra de Dios dice. Y la decisión, hermano, es suyo. El buen legado espiritual que tú quieres dejar a tus hijos está en tus manos. Dios, igual como la salvación, Dios no lo va a forzar en ti. Dios no va a exigir que lo haga. Él quiere que lo haga. Él nos manda que lo hacemos. Pero no está ahí torciendo nuestra mano. ¿Ah? ¿No? Él espera que lo obedecemos por voluntad. Tengamos cuidado, hermanos, de no ser negligentes, andando en el pecado de la idolatría, despreciando el tiempo y no viviendo lo que decimos creer. Dios quiere que tengamos un legado espiritual, un buen legado espiritual. Si deseas dejar un buen legado espiritual a tu familia, solo en la fortaleza del Señor lo vas a lograr. Tú no puedes hacerlo en tu propia fuerza. Por eso un inconverso, una persona que no conoce a Cristo, no puede dejar un buen legado espiritual, porque ni siquiera tiene vida espiritual. Comienza ahí, y de ahí trabaja a lo largo, pero en el poder de Dios, no en nuestro propio poder. Si quieres tener una iglesia fuerte y bendecida, tienes que heredar a tus hijos un buen legado espiritual. ¿Por qué? Porque estos niños que están aquí, algunos dormidos porque están cansados, eso está bien. Yo dormía cuando yo era pequeño también.
Los adultos no deben dormir.
Pero ¿sabe qué? Ellos no solamente son la iglesia del futuro, son parte de la iglesia de hoy. Ellos contribuyen. Como hemos hablado de José, José es una persona que desde joven comenzó a servir a Dios. La Biblia dice en Deuteronomio 5, 7 al 9, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Quieres tú dejar un buen legado espiritual a tus hijos? Está en tu poder, pero tienes que comenzar ya. Tú puedes hacerlo con la ayuda del Señor, pero requiere decisión, requiere dedicación y requiere determinación. Que Dios nos ayude, hermanos, a dejar un buen legado espiritual. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos nuestro manual de vida. Señor, la Biblia dice, como hemos leído en esta mañana, que tú no quieres que tengamos dioses ajenos delante de ti. Tú demandas como un Dios celoso, Señor, que seas primero. Y Señor, yo pido que nos ayudes a ponerte en primer lugar en nuestras vidas. Señor, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo todavía como su Salvador personal, ayúdales a entender que ahí es donde comienza. Por pedirte perdón por sus pecados, por recibir a Cristo como su Salvador personal. Y por nacer de nuevo, como tú dijiste a Nicodemo en Juan 3. Con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados. Quizá usted está aquí el día de hoy y dice, pastor, yo nunca he recibido a Cristo como mi Salvador personal. Quizá un joven, quizá un adulto. Pero tú dices, mire, yo nunca he aceptado a Cristo como mi Salvador personal y yo quiero hacerlo el día de hoy. Yo quiero quitar todos los dioses que he tenido ante Dios, que Él sea primero en mi vida. Yo necesito aceptar a Cristo y quiero hacerlo hoy. ¿Habrá una persona así en esta mañana? ¿Una persona que indica que necesita aceptar a Cristo? ¿Tiene la certeza de que iría al cielo si muriera en esta mañana, regresando a casa? Solo Dios puede darle esa certeza, y solamente a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Habrá una persona en esta mañana quien diría, pastor, yo no tengo esa certeza, pero yo quiero tener esa certeza? Yo quiero aceptar a Cristo. ¿Habrá una persona por levantar la mano? Yo nada más quiero orar por usted. ¿Alguien en esta mañana? ¿Alguien? ¿Qué tal de usted, creyente? ¿Tiene Dios primer lugar en tu vida? ¿Vives tú lo que dices creer? ¿Estás caminando, dando tiempo a la palabra de Dios? ¿Estás poniendo un buen ejemplo para tus hijos? Tal vez tú estás aquí y tú dices, hermano, yo deseo dejar un buen legado para mis hijos. Y yo estoy caminando con el Señor, pero no como debo. Y yo quiero dejar un buen legado, yo quiero ser un buen ejemplo. Yo quiero dedicar tiempo a la palabra de Dios, tanto en casa como en la iglesia. Y Dios ha tocado mi corazón en esta mañana. Si usted quiere que yo ore por usted, ahí donde esté, levante su mano. Amén, gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Varios. Dios le bendiga. Señor, tú has visto los corazones en esta mañana y también los hermanos que han levantado su mano. Señor, sigue utilizando tu palabra en nuestras vidas. Yo pido, Señor, especialmente por los que levantaron la mano, que tú puedes obrar en ellos. Y no solamente ellos, Señor, obrar en nosotros, porque yo tengo mi mano levantada también. A que podemos dedicar el tiempo a tu palabra. A que podemos ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas. A que no llegamos a ser una maldición para nuestros hijos, sino una bendición hasta millares por la misericordia tuya. Pido por aquella persona que puede estar aquí, que todavía no ha aceptado a Cristo, Señor. Muéstrales en su corazón su necesidad. Ayúdales a entender para que puedan llegar a conocer a Cristo dentro de no mucho tiempo. Señor, bendice a cada familia, bendice a los que queremos dejar un buen legado espiritual, Señor, a que hagamos lo necesario, no en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza tuya, para dejar ese legado que tú tanto deseas para nosotros. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.